Tiempo a la mañana de COPE Ribera para volver a reencontrarnos una vez comenzado el curso escolar con la Asociación Navarra de Apoyo a las Personas con TDAH de La Ribera, con nuestros amigos de Andar, a los cuales vamos a saludar ya en esta mañana. Patricia Siain, nuestra psicóloga favorita, muy buenos días.
Buenos días.
Que no nos escuchen en sus puertas, que se parece lo son. Y luego hoy vamos a dar la bienvenida a esta sección y a este programa a Xavi Soto. Él es ya máster en Psicología General Sanitaria desde hace tiempo y está en prácticas, bueno, y aprendiendo. Todo el mundo de Andar, del TDAH, con la asociación, y le damos también los buenos días. Muy buenos días, Xavi.
Buenos días.
Bueno, Patricia, comenzamos un nuevo curso y esto ya es la guerra, ¿no?
Sí, ya empieza la vorágine.
¿Qué es lo que hay que preparar siempre al comienzo de un nuevo curso?
Pues bueno, pues sobre todo es un poco siempre el intentar acoplar todas las actividades que queremos hacer, porque nosotros siempre queremos hacer muchas cosas.
A mí me lo vais a contar.
Porque es verdad que además es lo que creemos que necesitan y más que querríamos hacer. Pero bueno, como ya sabemos, los presupuestos son los que son, entonces nos tenemos que ajustar a los que estamos trabajando y tenemos que encajar todo lo que queremos hacer y todos los chicos y chicas que queremos atender en nuestro horario. Entonces eso es una parte complicada, toda la organizativa. Bueno.
Cada año más importantes, más influyentes, eso se nota también en un número de chavales que acuden a esta asociación, ¿no?
Sí. Sí, siempre decimos que va rotando, ¿no? Que conforme se van dando bajas, se van dando altas, porque es verdad que hay chicos y chicas afortunadamente que ya no nos necesitan tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, dejan lugar a otro, pero la tendencia es a crecer.
A crecer.
Y otro día revisaba datos para hacer una memoria y sí, ya estamos, este año ya hemos atendido a ciento y pico chicos y chicas, y ya hemos superado lo de otros años en diciembre.
Con lo cual, la locura,
Sí.
Una locura que están compartiendo con Xavi. Xavi, ¿qué te estás encontrando en estos primeros días o primeros meses aquí en la Asociación Andar?
Pues lo que me estoy encontrando es un espacio muy sorpresivo para mí, ¿no? Porque al principio, cuando tienes que pensar un espacio donde hacer las prácticas, pues puedes pensar en salud mental o otro tipo de gabinetes psicológicos, ¿no? En cualquier caso, cuando llegas a Andar, lo que te encuentras es muchos chavales, muchas familias con entusiasmo de buscar soluciones a las dificultades que tienen los peques, y luego pues tres profesionales como la copa de un pino que te enseñan un montón. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues de repente descubres que quizás antes de llegar a esa asociación no haya sido capaz de darme cuenta de lo que podía aportarme, ¿no? A mí como profesional, por parte de los psicólogos que están ahí en plantilla, que son Jesús, Jorge y Patricia, y luego también pues las experiencias de los chavales.
O sea que lo personal también, sí, en este caso te llena. Patricia, ¿por qué es
necesario? Claro, tengo que evaluar.
O sea, te estás haciendo la pelota claramente, ¿no? ¿Por qué es necesario un perfil como el de Xavi, máster en Psicología General Sanitaria?
Bueno, básicamente porque, bueno, si quieres nos metemos en esta harina, pero igual no, ¿eh? Básicamente porque ahora es obligatorio. Uh-huh. O sea, tú ahora te sacas el título de psicología y para poder ejercer, bueno, según exactamente qué ramas de la psicología, pero para poder ejercer, para poder desarrollar una actividad terapéutica, digamos, tienes que tener un máster general sanitario. Es una cosa un poco obligada por ley. Uh-huh. Es como el CAP para poder ser profesor, pues es
más o menos,
más o menos podríamos decir que es algo así.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Máster en qué consiste, Xavi?
Bueno, pues el máster, como te decía Patricia, es una especialización en el ámbito de la psicología sanitaria. La psicología tiene muchas ramas, por ejemplo, psicología del deporte, psicología de las organizaciones, salud y trabajo, psicología de la educación. Entonces, actualmente en España, para poder trabajar en la salud, tienes que tener este máster en psicología general sanitaria o ser un psicólogo PIR, que son los psicólogos que aprueban una oposición y trabajan en la salud pública. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en una serie de créditos ya están estandarizados por la entidad ANECA, que es la entidad que a nivel nacional regula los créditos del espacio de educación superior. Uh-huh. Europeo, y está dentro del plan del planteamiento o metodología del plan Bolonia. Entonces tienes una serie de asignaturas que te especializan en evaluación diagnóstica e intervención en diferentes estamentos de la vida, como es la infanto-juvenil, la edad adulta y la vejez. Uh-huh. Y luego pues unas prácticas que tienes que hacer en un espacio con un espacio concreto que tiene que tener un requisito que es un registro sanitario, que en este caso la Asociación Andar lo tiene y es uno de los pocos espacios aquí que encontramos en Tudela que lo tienen. Pues es una ventaja poder hacerlo aquí, una ventaja y un requisito necesario. Uh-huh. Y luego, pues un trabajo fin de máster que normalmente es un trabajo de investigación.
Ajá. Pues esperemos que desde Andar te pueden aportar muchas ideas y la verdad es que te has acercado a buen fuego con estos tres elementos. Bueno, que volvemos a ofertar muchas cosas desde Andar. Por ejemplo, ahora que comienza el curso, bueno, os habréis puesto ya manos a la obra con el grupo de estudio, que es uno de vuestras banderas y que por la tarde ahí se llena de alegría, ¿no? Y de satisfacción.
Sí, sí, sí. Bueno, pues como todos los años es una de las actividades principales, por lo complicado que se hace el tema estudios, autonomía en este aspecto en casa. Uh-huh. Y bueno, es los lunes, martes, jueves de 4:30 a 4:45 y bueno, la verdad es que ya hay buen ambientillo.
Ya hay buen ambientillo, ¿no? Sí, sí. Imagino que les costará arrancar, ¿no? A los chavales una vez venidos de vacaciones, ¿o no?
Sí, los chicos y chicas con TDAH en general les cuesta adaptarse a los cambios. Uh-huh. Por lo tanto, a los inicios de curso les cuesta adaptarse bastante. Uh-huh. Muchos papás y mamás ahora nos comentan cuando vienen a las citas que ¡ay, es que está de un inatento, es que está más despistado!
Es que está de un vago.
Es que le cuesta, sí. Uh-huh. Y es verdad que los principios les cuestan, pero es que lo bueno del grupo de estudios es que vienen voluntariamente, siempre lo hemos dicho, vienen voluntariamente. Uh-huh. Además, no les tienen que mandar sus padres y sus madres, o sea, ellos saben que tienen que venir y vienen voluntariamente, casi no faltan. En ese sentido, tienen un enganche muy bueno con el grupo y en eso le tenemos que dar las gracias infinitas a nuestra voluntaria Lidi, que es quien lo lleva, que es una mamá y vamos, uh-huh, es una pasada como lleva al grupo.
Uh-huh. Bueno, Sabi,
y al resto de voluntarios que lo llevan.
Eso es. Sabi, en este momento, ¿cuál es tu trabajo dentro de Andar?
Bueno, pues el trabajo es apoyar en todas las necesidades que pueden surgir en el servicio diario. Uh-huh. Y bueno, aunque realmente el que se lleva mayor parte soy yo, ¿no? Porque soy el que estoy aprendiendo. Uh-huh. Y si puedo aportar de alguna forma, pues para eso estoy también, ¿no? Pero bueno, pues en cualquier caso, un observador externo que, bueno, pues si luego puedo ayudarles en esa observación, pues uh-huh, para dar, no sé, orientaciones o consejos que se me puedan ocurrir. Alguna vez pues también tengo la oportunidad de ser una especie como de ecoterapeuta, ¿no? Cuando con según qué usuarios que lo permiten, porque también hay que tener en cuenta que hay que pedirles permiso a los usuarios para que una persona en prácticas pueda estar en la sesión. Y un poco pues a disposición, pues también apoyo ahora en el taller de habilidades sociales con Jorge. Y bueno, pues si también tengo oportunidad en el de apoyo al estudio con Lili, pues también, también participo.
Está rotando un poco por
el ajedrez también, sí, estás ahí metido. Sí, sí, sí. Sí, sí. El ajedrez educativo, que es uno de los fenómenos de Andar y donde, bueno, os está dando muchas satisfacciones, ¿no?
Sí, 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 sí. Vamos. Ya,
os ha dejado en jaque, ¿no?
La verdad es que además es un grupo que empezó más pequeñito, pero, o sea, no es que el grupo sea más grande, porque la actividad en sí no lo permite, pero tienen esos grupos pequeñitos, lo que hemos hecho es ir doblando días. Uh-huh. Y la verdad es que, pues eso, ahora creo que participan 16 chicos y chicas, que es el máximo, uh-huh, porque son en grupos de 4, y quincenalmente, lunes y viernes. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ya te digo que tiene muy buena acogida por parte de los chicos y chicas, se enganchan rápido a jugar al ajedrez.
Uh-huh. Uh-huh. Grupo de habilidades sociales, bueno, ¿en qué consiste este tipo de grupo, Xavi? Tú que ahora estás inmerso y ayudando a Jorge.
Bueno, pues el taller de habilidades sociales consiste en lo siguiente: se establece un diseño de cada sesión que queremos plantear, estableciendo unos parámetros que queremos que consigan los chicos, ¿no? Habilidades sociales del tipo participar en los juegos, ser educados a la hora de recibir a los compañeros, pues de forma educada, como por ejemplo saludarles, ¿qué más? Saber ponerse en el lugar de los demás cuando cuando uh-huh. alguien, por ejemplo, pues se hace daño o le puede pasar alguna cosa. Entonces, esperar esos son turnos. Ítems, esperar turnos, uh-huh. esos son uno de los ítems que tenemos planteados en el diseño y luego, pues a través de juegos, de dinámicas, los ponemos en escena. Entonces, a los chicos, en el momento que empiezan a adquirir esas o practicar esos ítems que hemos definido, pues les reforzamos con puntos, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues la idea es que detrás de una sesión, de cada sesión, se vayan consolidando esos ítems.
Y además, todo eso lo trasladáis luego a la vida diaria un poco del centro, incluso en los cursos que habéis dado de verano y eso. Yo creo que es algo que empezasteis, no sé si el año pasado, y que os ha dado también muchas satisfacciones, ¿no?
Sí, el tema de trabajar como en el grupo de habilidades sociales es algo que nosotros llevamos haciendo desde el taller, pero que luego aplicamos en
la vida real,
en todas las cosas, ¿no? El refuerzo.
Ajá.
O sea, en vez de buscar lo que están haciendo mal para corregirlo, es buscar lo que hacen bien y resaltarlo.
Uh-huh.
Es un poco la manera de trabajar.
Luego también me parece importante recalcar unas jornadas formativas para familiares, uh-huh. que va a haber un viernes al mes, en horario de 6:30 a 7:30 en la sede de la asociación, y que vais a arrancar el viernes 25 de octubre con un tema muy importante: normas en casa. Uh-huh. ¿Cómo hacer que funcionen mejor, no?
Sí. Las jornadas formativas entra dentro un poco de las actividades que tenemos dirigidas a familias, y ese es un viernes a la tarde al mes, hacemos estas jornadas. Vamos tocando temas diferentes según también lo que nos van sugiriendo las familias o temas que se nos van ocurriendo, y la verdad es que suelen venir bastantes familias. Yo creo que viene bien, porque además lo bueno también de esas jornadas es que luego hablan entre ellos, proponen cosas, los asistentes proponen soluciones a situaciones. No es un grupo de apoyo mutuo, porque hay uno en concreto para eso, pero bueno, se acaba convirtiendo a veces un poco, y los papás y las mamás, que igual no acuden a una atención individualizada, pero sí acuden a estas jornadas formativas, yo creo que se llevan muchas pautas. Y el tema de las normas es un tema que no sé si anualmente, pero casi todos los años hacemos, y que bueno, nunca viene mal.
Sí,
darle un recuerdo.
Porque si las cosas van medianamente bien en casa, luego todo eso se nota, ¿no? En el ambiente familiar, en los chavales, en todo, ¿no?
Sí, sí, porque yo siempre digo que, a ver, con niños fáciles, pues la cosa es muy fácil. Pero, bueno, no sé si los hay, ¿eh? Niños fáciles, dicen que sí, pero no sé. Pero cuando hay una dificultad, pues tenías que poner las pilas, tienes que aprender a cómo hacer las cosas, porque a veces lo que crees por sentido común no funciona.
Uh-huh.
Entonces, pues tienes que aprender, y sobre todo en estos chicos y chicas, cada vez estamos más seguros de que el tema normas no tiene que haber 20.000, uh-huh. pero tiene que haber 3 y se tienen que cumplir
a rajatabla.
Sí.
Uh-huh. Qué importante es remar en la misma dirección, familia y en este caso los chavales, ¿no, Xavi?
Sí, efectivamente. Es una conexión que tiene que ir, no, es indisoluble, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, cuando hablamos de normas, pues es una de los elementos básicos en la educación, el establecer normas y límites desde bien pequeñinos, para que, bueno, pues los críos sepan hacia dónde ir. Yo siempre digo que los padres tenemos que ser como un faro.
Ajá.
Un faro en el que ilumina hacia donde está marcando, donde tienen el camino que tienen que tomar los chicos para que no se despisten. Y además, muchas veces los chavales, cuando se salen de la norma, es cuando empiezan a pues quizás ser más desadaptativos y tener más dificultades, ¿no? Tanto, ajá, en el ámbito escolar, familiar o con amigos.
Y que a veces que pensamos que los niños no se fijan, pero se fijan en todo, sí. Y sus primeros modelos, ejemplos, referentes son los padres, ¿eh? Como decíamos, ese faro que lo alumbra.
Y a estos en concreto todo. Las normas les tranquilizan muchísimo, lejos de lo que puede parecer. Y es muy gracioso porque ya casi todos los chicos y chicas les pregunto: oye, ¿qué normas hay en tu casa? Y todos dicen: ninguna. O igual dicen: pues que me tengo que lavar los dientes antes de ir a la cama. Pero poco más,
uh-huh.
No las tienen claras. O sea, a los padres les preguntas y dicen que sí, que hay muchas.
Uh-huh.
A los chavales les preguntas y te dicen que no hay, o que no las saben, uh-huh. o que no se acuerdan.
A mí no me lo han comentado.
Eso es, ahí hay un fallo, ahí hay un problema.
Y luego también el viernes 22 de noviembre habrá una charla: la importancia de la educación sexual dentro de la familia, ¿eh?
Uh-huh.
Que aquí muchos padres escaquean, ¿no?
Pues espero que no, porque estamos teniendo cosas preocupantes.
Antes, ajá.
Preocupantes con los límites de ahora mismo. Yo tampoco quiero echar toda la culpa a las nuevas tecnologías, pero el acceso a contenidos
de todo tipo, incluidos pornográficos,
es tan
y
fácil.
Tal.
Uh-huh. Y ven unas cosas que se alejan tanto de la realidad,
uh-huh.
que luego hay historia, luego hay muchos desajustes en los chicos y chicas, esperan unas cosas que por supuesto no se van a producir, a veces estos vídeos carecen de respeto hacia la otra persona.
De ningún tipo de afectividad, de todas estas cosas.
Luego, chicos y chicas mandándose fotos, seguimos viendo a día de hoy mandándose fotos de carácter íntimo unos a otros. Y esto, por supuesto, tiene que venir de una detección y de una educación en la familia, y en la que se hable de la sexualidad. Ya no solo por eso, ¿eh? Ya desde la parte afectiva, sí, desde la parte... Se tiene que hablar desde bien chiquititos de este tema, porque nos estamos encontrando luego en adolescencia... Los nuestros es que además son más impulsivos y piensan menos antes de actuar.
Y eso puede generar muchos problemas.
Claro, y entonces esto hay que hacerse cargo, y es una parte tan importante como los estudios o más.
Ajá. Con lo cual, más que nunca, y por las razones de peso que nos ha dado Patricia, pues que los familiares, en este caso de Andar, no se pierdan la importancia de la educación sexual dentro de la familia. Y luego también los padres que no están en Andar, pero que han escuchado este mensaje también de Patricia, ¿eh?, que se puede extrapolar a absolutamente a todos, y tengan cuidado y hablen de ello, ¿eh? Sin tapujos, muchas veces a los padres no sé por qué les da vergüenza hablar de todas estas cosas con su hijo, pero ya no se está hablando simplemente del sexo, sino de la afectividad, del cariño, del respeto, de todas estas... de todas estas cosas. Y a partir de ahí también tenemos apoyo psicopedagógico individualizado, reuniones con tutores, orientadores, etcétera, orientación escolar y laboral, intervención familiar, grupo de apoyo mutuo, con lo cual, bueno, en constante movimiento, en contacto con todas las partes, porque es parte del éxito, ¿no?
Claro. Nosotros no entendemos intervenir con un chico o una chica sin tener en cuenta la intervención paralela o la comunicación, por lo menos, con la familia, por supuesto, y con el centro educativo, porque al final es un lugar donde pasa muchas horas, que lo conocen igual a veces mejor que nosotros, y de los que necesitamos absorber información y necesitamos darles la nuestra y necesitamos coordinar la intervención.
Y otra parte importante es estar en contacto con los docentes, con los profesores. Sí, que puedan en este caso acercarse también a Estandar y pediros también consejo, sí, o ver cómo puedes funcionar con cierto chaval o en general, ¿no?
Sí, nosotros nos desplazamos a los centros educativos a mantener reuniones con los tutores casi de todos los chicos y chicas que llevamos, ¿eh? A principio, sobre todo hay una un poco más normativa para nosotros, ¿no?, que es a principio de curso, la que coordinamos un poco objetivos, y luego pues cuando vamos a empezar con un chaval nuevo también, lo primero que hacemos es pedir reunión con tutor orientador, y luego pues según los casos como se van complicando o no, pues vamos manteniendo reuniones más periódicas, pero sí que cada vez esta coordinación es mucho mayor.
Familia, escuela, escuela, familia, ¿no, Xavi? Importante.
Más que importante, fundamental.
Eso es.
Sí, porque hay que entender que para los chicos con TDAH el ámbito escolar puede ser o puede llegar a ser pues un espacio hostil por las dificultades, porque pasan muchísimas horas, de hecho pasan muchas veces más horas en la escuela que en casa. Entonces, que ese proceso escolar sea un proceso para ellos emocionalmente positivo, no sea negativo o acumulen experiencias negativas, es muy importante. No solamente lo académico, que lo es, que vayan progresando y pasando de curso a curso con éxito, sino también que bueno, pues la parte emocional no tenga una afectación, ¿no?
Y que muchos padres y madres pensaban equivocadamente, no sé si seguirán pensando, ya me lo educarán en el colegio. No, el niño viene educado de casa, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que es una responsabilidad, evidentemente la educación de tu hijo
te corresponde a ti.
Te corresponde como familia, por supuesto, te corresponde a ti, eso para empezar. Y luego está la parte de responsabilidad que tiene el centro escolar, por supuesto, pero vamos, es tu hijo.
Efectivamente. Hablaremos de ellas más tranquilamente, pero simplemente como adelanto, volvemos a liarnos la manta a la cabeza con las sextas jornadas del TDAH que van a tener lugar en Tudela. TDAH y educación. Unas jornadas, creo que, bueno, este año os volvéis a superar, ¿no?
Bueno, la verdad es que ponemos mucho empeño en la organización de las jornadas todos los años. Este año, Jorge, que es quien suele ser el encargado de buscar los ponentes y demás, empezó en marzo, una cosa así, o antes, ¿eh? Porque, bueno, luego se nos ha caído alguno que se iba a venir y tal, pero empezamos muy pronto, porque realmente nosotros... nos gustan que pues que salgan bien y que
haya gente importante y que
ya que nos liamos la manta a la cabeza, pues que sea por una buena causa, sí.
Efectivamente.
Y con un buen resultado.
Uh-huh. Y además, bueno, pues tendremos en este caso pues a Javier Tirapu, Gregorio Luri, José Ramón Gamo y una tal Patricia Sia.
Sí.
Y ya iremos adelantando quiénes son cada uno de ellos, pero cada uno de ellos pueden aportar muchísimo,
sí, será
en este
el
mundo.
13 y 14 de diciembre.
De diciembre.
Pido un poco ahí con las cenas de empresa, pero bueno, yo espero que no sea un que no sea una dificultad, porque lo nuestro es mucho más interesante.
Primero hay que pasar unas elecciones y luego ya hablaremos, bueno, de las, sí, cenas de empresa.
Sí, pero sí, la verdad es que tenemos mucha ilusión con las jornadas de este año y ya las iremos, ya iremos, ya hablaremos un día largo y tendido.
¿Cómo contactar? ¿Cómo saber si mi chaval, bueno, va a necesitar vuestra ayuda? Todas esas cosas, ¿cómo, qué es lo que tienen que hacer los papás y las mamás? Hay algunos que ya los conocen, pero que otros a lo mejor no.
Bueno, nosotros siempre estamos a disposición de cualquier consulta que alguien nos quiera hacer. O sea, es verdad que también nos contactan familias que tienen dudas, ¿sí?
Uh-huh.
Y cualquiera que necesite resolver una duda, la que sea, puede contactarnos. Nuestra página web es www.asociacionandar.com. Uh-huh. Ahí tenemos toda la información de cómo contactar con nosotros y demás. Y nuestro teléfono es el 948-82-47-63. Y bueno, estamos en la Plaza de la Azucarera, en el número 1 en el Bajo. Y bueno, pues cualquier modo de consulta será atendida.
Será atendida y les aseguro que está en manos de muy buenos profesionales. ¿Alguna reflexión para acabar, Xavi? Venga.
Bueno, pues ponerse la tesitura. Bueno, pues qué decir, reflexión para todos los estudiantes que estén haciendo, por ejemplo, un máster en psicología general sanitaria o el grado en psicología, decirles que la Asociación Andar es un espacio increíble de aprendizaje y de experiencias, de vivencias también, no solamente por los profesionales que son, pues como he dicho antes, increíbles.
Uh-huh.
Cada uno desde su paradigma metodológico te va a aportar un montón de cosas diferentes. Y no solamente eso, sino también por parte de los chavales y de las familias.
Ajá.
Así que les animo a todos los estudiantes que estén en esa tesitura, que no sepan dónde elegir, que la Asociación Andar es un espacio a tener muy, muy en cuenta.
Estudiantes de psicología y también hace poco estudiantes también de jesuitas, que también pueden ser voluntarios en
Andar. Sí, estuvimos la semana pasada, estuvimos en la feria de voluntariado.
Ajá.
La verdad es que todos los años tenemos buena acogida, ¿eh?
Ajá.
Sí que se apuntan bastante chicos y chicas. A mí además me hace mucha ilusión, porque igual chicos y chicas que he llevado en cuarto de primaria ya les he perdido la vista. El otro día una chica, de repente la veo en el grupo de primero de bachiller y digo, madre mía, y bajó a apuntarse y la verdad es que hace mucha ilusión y solemos tener buena respuesta y a mí es que funcionan bastante bien, porque el aprendizaje entre iguales es más significativo, entonces funciona bien en el grupo de estudio. Y bueno, yo quiero decir que eso, que nosotros llevamos muchos años trabajando con alumnos en prácticas, pero bueno, que agradecer a Xavi que estamos aprendiendo más nosotros que él casi.
¿Alguna pelota más? No,
ya está, como él me la echa a mí, yo se la hago a él, ¿no? Un poco toma y daca.
Es lo justo. Es una de las normas de educación que tenemos impuestas aquí en la radio. Patricia, Xavi, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por lo conseguido y feliz curso este 2019-2020.
Gracias.
Gracias a ti.